talleres, de películas, de conciertos de beneficio, de charlas, y bueno, este año hay invitados de varios invitados de Latinoamérica, mucha gente que es sobreviviente de la represión y de la tortura en Latinoamérica, vienen a hablar y vienen a compartir sus historias. Estos eventos a las afueras de la base del Fuerte Benning ocurren el día sábado durante todo el día y luego finalizan el día domingo con una gran procesión funeraria conmemorativa, donde la gente, básicamente alguna gente, decide quebrar...
Joao, discúlpame, pero voy a tener que cortarte ahí porque tengo que ir a la BBC, pero esperamos poder hablar contigo este viernes que viene.
Ok.
Muchísimas gracias.
Okay. Muchas gracias.
Ok.
Happen. And for the first time, the best known novel of one of the greatest Czech authors can now be read in his own language. That's the world today with George Arney and William Edmondson. We'll start with the world news.
BBC World News, I'm Mary Small. South Africa has become the first country on the African continent to legalise same-sex marriage. The measure was passed in Parliament by a large majority after the governing African National Congress backed the legislation. Peter Biles reports from Johannesburg.
There was a lively debate in Parliament, but the Civil Union Bill to legalise same-sex marriages was passed by 230 votes to 41. The African National Congress, which has a 70% majority in Parliament, had instructed all its MPs to support the proposed legislation. Some of the most vocal parliamentary opposition came from one of the smallest parties, the African Christian Democratic Party. Its leader, the Reverend Kenneth Mushwe, told MPs that those who voted for same-sex marriages would face divine wrath. Although homosexuality is taboo in many African countries, notably Zimbabwe, South Africa has a progressive constitution that protects the rights of gays and lesbians.
The United Nations Refugee Agency has warned that escalating violence in southeastern Chad is spiraling out of control. The agency said that at least 20 villages had been attacked by men who appeared to be ethnically Arab in incidents that mirrored what had been occurring just across the border in the Darfur region of Sudan. The Chadian government has declared a state of emergency in the area, with 70,000 villagers now having fled their homes. A spokesman for the refugee agency, Ron Redman, says it bears a resemblance to what's going on across the border in Darfur.
The villagers whom we've managed to speak to say simply that the gunmen come into the village, and in some cases they tell the villagers that they want them off the land. They don't want them living there, basically. So it's the same sort of thing that you see across the border in Darfur. It resembles it very, very closely.
Iraqi officials say security forces in Baghdad have managed to rescue all the hostages seized earlier in the day by gunmen. They were freed in separate intensive operations across the city by Iraqi police. It's thought around 40 people were being held. The armed gang responsible, dressed in Interior Ministry uniforms, raided the Higher Education Ministry building in Baghdad. They locked the women in a room and drove off with the men in a fleet of vehicles. David Loyne reports from Baghdad.
The president's security adviser, Wafiq al-Samari, has told the BBC that all of the men kidnapped are now free. They were released in a series of separate raids across Baghdad during the evening. The first hostages released early in the evening said they'd not been taken far, certainly not outside Baghdad, and an intensive security operation succeeded in releasing all of the men later. Several senior police officers are now under investigation following the incident.
The British Prime Minister, Tony Blair, has said that peace efforts to settle the Israeli-Palestinian conflict should be stepped up to help end the violence in Iraq. Mr. Blair was giving evidence by video link to a special panel set up by President Bush to look into a possible new strategy in Iraq. Officials in London said the Prime Minister suggested that progress between Israel and the Palestinians was the biggest single factor in getting moderate Muslim countries to support what he called the new Iraq. You're listening to the World News from the BBC. The International Atomic Energy Agency has criticized Iran for continuing to enrich uranium despite the risk of international sanctions. The agency also said the Iranian government was failing to cooperate with the UN on resolving important questions about its nuclear program. The Vatican has joined in the debate on the integration of Muslims in European societies by expressing concern over the wearing of the veil by some Muslim women. A Vatican official called for immigrants to obey local laws even when they restricted traditional dress. David Willey reports from Rome.
Cardinal Renato Martino, who heads the Vatican department dealing with immigration issues, was speaking at a news conference launching a papal statement calling for laws which encourage the better integration of migrants. In answer to a question, he said immigrants must respect the traditions, the symbols, the culture and the religion of the countries they go to. And, he added, they ought to respect local laws banning the wearing of certain types of Muslim veils. The Italian government is trying to draw up what it calls a Charter of Common Values to get local Muslim leaders to help integrate Italy's fast-growing Muslim population.
A DNA test on the remains of the former president of Argentina, Juan Domingo Perón, has shown he's not the father of a woman who claims to be his daughter. Marta Olgado had led a 15-year campaign to be recognized as the descendant of the former Argentine leader. BBC World News.
Hola, les habla Germán Humberto Rincón Perfetti, soy abogado, trabajo con derechos humanos, vivo en Colombia y usted está escuchando Unamos Nuestras Voces en su emisora CFRU 93.3 FM, la Universidad de Cali.
In South Africa, though, after a heated debate, Parliament...
No se enciende. Y así es, usted está escuchando Unamos Nuestras Voces aquí en CFRU 93.3 FM. Nosotros usualmente empezamos este programa a las 6 de la tarde, pero hoy día lo iniciamos a las 5 de la tarde. Así que ya llevamos una hora de programa para todos los que se incorporan a nuestra sintonía. Estuvimos anteriormente conversando con Joao da Silva, es coordinador de SOA Watch, y fue una conversación bastante interesante, ¿verdad, María?
Sí, sí, bastante interesante, Alejandra, pues acá definitivamente es increíble saber cómo este tipo de organizaciones e instituciones siguen funcionando y siguen cometiendo atrocidades, porque no hay una explicación que uno pueda decir en realidad qué es lo que está pasando y por qué suceden este tipo de atrocidades en los países y cómo una organización tiene tanto poder.
Sí, y efectivamente, como continuación de este tema, después de esta pausa musical, vamos a estar conversando con Álvaro Carias, que trabaja para una organización en El Salvador, la organización se llama CIS, y es el Centro de Intercambio y Solidaridad. Así que quédese en sintonía, ya sabe, se puede comunicar con nosotros al 519-837-2378 o también nos puede enviar un correo electrónico a unamosnuestrasvoces@yahoo.ca. A ver, estamos lamentablemente con un problema técnico, pero ya lo estamos superando. Lo que sucede es que cuando se hacen los enlaces telefónicos, aquí en el panel hay que mover bastantes botoncitos y muchas veces, digamos, se produce alguna descoordinación. Pero ya estamos superando este problema. Ya sabe, estamos en compañía de... Les estamos acompañando aquí en su programa Unamos Nuestras Voces, como cada martes de 6 a 7 de la tarde.
Bueno, pues sí, como dice Alejandra, acá estamos en este su programa. Y bueno, pues queremos dar inicio a nuestra charla con Álvaro antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, Álvaro, pues bienvenido a nuestro programa Unamos Nuestras Voces. Y pues vamos a dejar que sea Álvaro quien nos cuente qué hace por acá, de dónde viene y cuál es su visita y su objetivo acá en Canadá.
Álvaro, bienvenido a nuestro programa. Para nosotros la verdad es que es un gran privilegio tenerte esta tarde con nosotros y queremos que nos cuentes un poco la historia o más bien el trabajo que tú realizas en El Salvador.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este programa muy interesante. Pues me encuentro en este momento en esta ciudad traduciendo y acompañando en reuniones a la niña Rufina Amaya, que es la única sobreviviente de la masacre en la comunidad de El Mozote en El Salvador. Masacre que tuvo lugar allá por 1981, un 11 de diciembre. Y al mismo tiempo estamos aquí para hablar con estudiantes, jóvenes estudiantes de diferentes universidades y escuelas para compartir las experiencias de la vida en El Salvador y compartir parte de la historia de El Salvador.
Sí, precisamente sobre la historia de El Salvador quisiéramos que nos cuentes un poco. Álvaro, sabemos de lo terrible y devastador que fue la guerra civil en El Salvador hacia finales de los 70 y los 80, una guerra que se prolongó por 12 años y que la verdad es que devastó a un país entero. ¿Qué está pasando hoy en El Salvador después de todo esto?
Bueno, después de todos estos sucesos trágicos en El Salvador, lo que tenemos ahora es un poco, quizás más de lo mismo. Tenemos siempre el control de los medios de producción, siempre por las mismas personas, el grupo élite en El Salvador que posee toda la riqueza, el 6% de la población en El Salvador, que ahora son ya no son 14, sino que 26 o un poco más de familias, poseen... son propietarios de la mayoría de los medios de producción, del 60% de las tierras, de los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento en El Salvador. Tenemos tratados de libre comercio firmados con Honduras, con Estados Unidos, perdón, tratados de libre comercio que van a quebrar y ya están quebrando a nuestros campesinos y campesinas en El Salvador. Esto está originando más inmigración hacia otros países, los Estados Unidos principalmente. Tenemos una gran pobreza, somos más pobres que antes y durante la guerra debido a la dolarización impuesta en nuestro país y aceptada felizmente por la gente que tiene el poder y el control sobre todo en El Salvador en este momento, que son la gente del Partido Arena y el mismo gobierno. Tenemos también un gran regalo de la cultura de pandillas de los Estados Unidos en El Salvador. Tenemos presencia de dos pandillas con una gran cantidad de jóvenes salvadoreños, pero realmente en El Salvador el gobierno no explica, no analiza o no explica a la población realmente a qué se debe la presencia de pandillas ahora en nuestra sociedad. Siempre se ha escondido esa realidad, no se quiere aceptar que las medidas económicas, la represión del gobierno, que la emigración de nuestra gente a los Estados Unidos, las mismas condiciones de pobreza son las que han originado el surgimiento de estos grupos en nuestro país, aunado al hecho de que en los tiempos de la guerra muchas de nuestras familias emigraron con sus hijos, sus hijas, cuando eran aún muy pequeñitos a los Estados Unidos. y pues nuestros compatriotas llegan a esta sociedad y se topan con una sociedad que prácticamente los aísla, que no los acepta. Llegan a barrios donde nuestros jovencitos no son aceptados. Entonces ellos mismos inician una forma de tratar de sobrevivir en estos barrios de los Estados Unidos. Y es así como surgen las primeras pandillas. Y pues como producto de esto, el gobierno de los Estados Unidos inicia la deportación de jóvenes que han sido capturados en los Estados Unidos, acusados de ser miembros de las pandillas. Entonces, estas deportaciones incrementan la violencia en nuestro país, ya que estos chicos llegan y no tienen, no conocen ya la cultura, ya no son salvadoreños, claro, prácticamente, sí. Han vivido todas sus vidas en
son ellos completamente desarraigados.
Correcto, no son ni de aquí ni de allá. Entonces, la única salida para ellos es pues unirse a las pandillas o crear sus propias pandillas. Es una respuesta al sistema de opresión, al sistema económico de estos gobiernos de derecha que se han mantenido en el poder por años. Entonces, eso es un poquito de lo que tenemos en El Salvador.
Y en esta gran, en este gran poder que se ha mantenido por tantos años, ¿no es cierto?, que ha mantenido la oligarquía, ¿qué pasa con la lucha social? ¿Cómo se organiza el pueblo?
Bueno, el pueblo siempre responde de gran manera ante el llamado, pues, de protestar, aunque mucha de nuestra gente está aterrorizada por las campañas masivas y millonarias que pagan estos gobiernos de turno, el partido en el poder en este momento también Arena. Entonces, nuestra gente es sencilla, nuestra gente es humilde, y entonces, claro, nuestra gente no tiene la opción, no tiene acceso a una educación que le permita descubrir realmente qué es lo que pasa en su entorno. Entonces, los medios de comunicación que están al servicio de estas clases se encargan definitivamente de aterrorizar a nuestra gente y de no cambiar su mentalidad, sino que forzarlos definitivamente. Es como botar con la pistola en la cabeza. Estos gobiernos juegan con el hambre de la gente.
Ahora, Álvaro, tú trabajas para una organización, ¿no es cierto?, de derechos humanos, y que enseña la historia de El Salvador a aquellas personas que llegan desde fuera. ¿Qué estrategias usan ustedes para no sufrir, digamos, la represión del gobierno?
Pues sí tenemos represión por parte del gobierno, aunque ahora lo hacen en forma más sofisticada, aunque creo que dentro de pocos días vamos a regresar, o ya estamos regresando a los 70s, a los 80s, cuando vivimos una represión descarada.
Brutal, sí.
Brutal, ¿verdad? Y bueno, no podemos evitar realmente ser monitoreados o ser perseguidos, porque ellos exactamente saben quiénes somos, saben dónde estamos ubicados, y tampoco tenemos temor, tenemos miedo. Si prácticamente lo perdimos todo, ¿qué más podemos perder ahora? Va, por ejemplo, hace unos años, exactamente antes de una elecciones para alcaldes, el local de nuestra organización, del Centro de Intercambio y Solidaridad, fue cateado, fue revisado en la noche por la policía secreta o la policía de inteligencia, como le quieran llamar en El Salvador, y ellos se llevaron los archivos con toda nuestra información. Entonces no dudamos de que ellos saben el tipo de trabajo que estamos haciendo. Este trabajo no es ningún trabajo de terrorismo o trabajo estúpido, es un trabajo de concientización, donde nuestro pueblo está aprendiendo y está compartiendo sus experiencias anteriores en lo que es el esfuerzo por traer a nuestro país definitivamente lo que es la justicia social y lo que es traer la verdadera democracia y lo que es traer paz.
Bueno, Álvaro, te agradecemos la presencia aquí en nuestro programa, te deseamos mucha suerte. Y espero y ojalá, digamos, su mensaje llegue a todos y nosotros vamos a seguir siendo parte de ese mensaje y solidariamente con ustedes siempre. Pero y ahora, continuando con nuestro programa aquí en CFR, unamos nuestras voces, ofrecimos una sorpresa, así que pronto esta sorpresa en algunos minutos más estará con nosotros.
Bueno, pues sí, ahora que lo menciona Alejandra, pues Álvaro, muchísimas gracias. Y pues queremos decirle a todos los oyentes que tenemos acá en el estudio a Marina Manzanares, más conocida como La Mariposa. Ella fue la primera radiolocutora de Radio Venceremos, que bueno, más a ella, quiero que sea ella quien nos cuente y que le cuente a todos los oyentes la magnífica labor de Radio Venceremos en la época de la guerra en El Salvador. En la época fue crucial, porque pues todavía desafortunadamente Latinoamérica sigue sangrando, y pues queremos también entablar un discurso teniendo acá a estas dos personas, pues que nos cuenten un poco más, porque son ellos los que viven día a día y han vivido la represión y viven lo que está sucediendo. Así que pues sin más antesala queremos abrirle los micrófonos a bueno, entonces queremos ir a un corte y tratar de ya pues hablar más adelante. Entonces vamos a tratar de ir a un corte sí. musical.
Ya sabe, a los auditores que están en sintonía y quieren participar de nuestro programa, nos pueden hacer una llamada al 519-837-2378. Este es el 519-837-2378.
Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de nuestros compañeros caídos. Y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar. Venza el dolor, a más caídos más fuertes será la revolución. Ya definimos camino, a tiro limpio y amor, en el que andamos unidos como un solo corazón. Que sepan los segadores de tanta crueldad viril, que seremos gladiadores contra el sentimiento vil, y que les queda un aullido solamente alrededor, porque mi gente ha querido hacer nuevo El Salvador. El Salvador vencerá, Nicaragua será puerta de luz para otros que se acercan a cantar. El Salvador vencerá, con Nicaragua será puerta de luz para otros que se acercan a cantar. De vecinos sin temor, ni soldado de fortuna contra mi tremendo amor. Yo he salvado la ternura para un futuro mejor,
existan fronteras entre mi patria y el sol. Fui tan sedenta mi tierra con ánimo de robar lo ganado con mi fuerza, con mi sangre y mi brevedad. Recogerá su derrota, su prepotencia, su honor, porque no hay vuelta de hoja con mi pueblo El Salvador. El Salvador vencerá, con Nicaragua será puerta de luz para otros que se acercan a cantar. El Salvador vencerá, con Nicaragua será puerta de luz para otros que se acercan a cantar.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta es una transmisión directa desde la Universidad de Guelph. Y esta es nuestra radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Y tenemos en nuestro estudio aquí a Mariposa, a Marina Manzanares, más conocida por Mariposa. Y en conexión directo con Maya Visión desde Canadá, hacia El Salvador. Y esta es Radio Venceremos, transmitiendo desde Morazán, territorio en combate, en contra del imperialismo y la opresión.
Radio Venceremos emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros, 7 megahercios.
Adelante, Marina. Mariposa.
Bueno, así como decía el compañero Ramón, nos hemos tomado aquí los estudios de esta radioemisora alternativa de la universidad para tocar el tema de la violación de derechos humanos que constantemente se comete en contra de la población salvadoreña. Un saludo desde Canadá a todos los oyentes de Radio Maya Visión, una radio que no solamente entretiene, sino además informa y orienta.
Sí. ¿Sofía?
Que yo no sé esto. ¿Aló, Sofía, nos está escuchando?
Aló. Aló, Sofía, ¿nos escucha?
Que quizás colgaste. Yo no escucho.
Bueno, pues así como usted estaba escuchando, ahí estaba Mariposa Radio Venceremos, que está ahora acá en la Universidad de Guelph, acá en Canadá. Bueno, y queremos hablar con Mariposa para que nos comente qué la trae a Canadá ahora y cuál es el principio y el objetivo de su visita.
Bueno, realmente el objetivo de esta gira que estoy realizando en distintas ciudades de Canadá, también después voy a continuar por países de Europa, obedece a denunciar el asesinato político del cual fueron víctimas mis padres, Francisco Antonio Manzanares, y mi mamá, Juana Monjarás de Manzanares. Y bueno, como ya la población salvadoreña lo sabe, pero para la audiencia de aquí de Canadá, quiero decir que el pasado 2 de julio, un día domingo, entre las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, fueron cruelmente torturados mis padres de 79 y 77 años, típicamente por escuadrones de la muerte. Mis padres, anterior a su asesinato, recibieron amenazas a muerte directa e indirectamente, así como contra mi persona, esas amenazas a muerte. Yo denuncio enérgicamente que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil no han iniciado las investigaciones exhaustivas sobre este vil asesinato político, y por el contrario se me ha negado a mí todo tipo de información que hayan realizado. Quiero denunciar públicamente además la actitud prepotente y malcriada del fiscal Francisco Antonio Vides, que al recibirme en su despacho, cuando yo me hice presente con un miembro de tutela legal del arzobispado, me irrespetó y además me torturó psicológicamente cuando me acusó de ser yo una sospechosa del asesinato de mis padres. Este hombre, de manera malcriada, me dijo que por qué me hacía acompañar de miembros de derechos humanos, que esa gente, al igual que yo, éramos mentirosos, éramos farsantes y que además tergiversábamos la verdad del trabajo que ellos hacían. De 8:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana nos reunimos en su despacho, allí en la Fiscalía General de la República, y en ningún momento me quiso proporcionar información sobre las investigaciones del asesinato de mis padres. Por el contrario, me dijo que no me entregaría nada porque yo iba a darle un uso político a esas investigaciones, y que en unos 3 años más o menos quizás había algún resultado. Yo demando que este fiscal Francisco Antonio Vides sea sacado del caso de mis padres, y además demando ante la opinión pública nacional e internacional que el gobierno del bachiller Toño Saca sea condenado por violación de derechos humanos y por el resurgimiento de los escuadrones de la muerte y de grupos de exterminio en mi país. Además, exijo que los criminales, tanto materiales como intelectuales, sean castigados. Es una pena que después de la firma de los acuerdos de paz, el pueblo salvadoreño continúe siendo víctima de políticas totalitarias, de políticas ajenas a lo que verdaderamente es un gobierno democrático. Condeno enérgicamente los demás asesinatos sucedidos después de los de mis padres, asesinatos que típicamente han sido producto de escuadrones de la muerte. Y pido a la población salvadoreña que nos mantengamos en pie de lucha, porque la verdad es que solo luchando podremos hacer valer nuestros verdaderos derechos, como es el derecho a una vida digna y justa.
Bueno, pues ustedes lo están escuchando aquí en CFRU. Definitivamente lo que dice Mariposa es cierto. Tienen que todo el mundo unirse, y pues desafortunadamente por su trabajo y por su activismo en El Salvador, y ahora, no solamente desde la década de los 80, sino ahora, pues ha tenido ese tipo de desavenencias, y más en contra de su familia. Mariposa, quiero que nos comente un poco más a los oyentes, pues ya Álvaro nos explicaba cómo es la situación en El Salvador, cómo sigue ahora, y quiero que usted nos diga en relación a los medios, porque pues es su labor periodística y comunicativa la que la ha llevado a ese tipo de desavenencias. ¿Cómo fue en esa época de los 80 y cómo se sigue manejando en este momento este tipo de asesinatos y de genocidios en los medios en El Salvador?
Es condenable también y rechazable el papel que ejercen la mayoría de medios en mi país. Es un papel de impunidad y de tergiversación de la verdad. Los canales de televisión 2, 4 y 6 obedecen estrictamente a las órdenes y a la política estatal. Los canales radiales, quiero decir, las radioemisoras, tampoco informan como debe ser a la población salvadoreña. Por supuesto, ahí vamos a hacer excepción en emisoras alternativas como Maya Visión, como Radio YSUCA y las miembros de ARPAS, que son las únicas radio alternativas comunitarias que acompañan el quehacer del pueblo salvadoreño. Pero las demás radios se someten a los designios y desinforman a la población, y además colocan un cerco desinformativo en contra de la población. Tergiversan la verdad. Yo acuso a estos medios de ser impunes, porque nadie le por el gobierno pues les acompaña en esa impunidad, y incluso en épocas de elecciones se vuelven compadres, se vuelven socios con la política estatal y con sus programas, confunden a la población y además hasta la amenazan, porque acompañan la campaña política de calumnias y de terror en contra del pueblo. Eso puedo decirte de los medios en mi país. Bueno, me preguntabas de mi papel en los medios en la década de los 80. Yo tuve el privilegio y el orgullo de ser la mujer que hizo radio revolucionaria en los 3 medios de comunicación popular del FMLN en Radio Liberación, que acompañó la primer gran ofensiva en enero de 1981, luego Radio Venceremos y después Radio Farabundo Martí. Me desempeñé no solo como locutora, también como reportera y como productora. Y bueno, después del fin del conflicto también he pertenecido a otros medios internacionales he realizado algunas programaciones en radios nacionales como en Radio Suchitlán y otras. Fue una buena oportunidad que yo considero aprendí más que en la universidad, porque tuvimos que hacer periodismo de guerra en medio de las balas, en medio de la metralla, en medio de la línea o cerca de la línea de fuego. Nosotros teníamos que transmitir y también cubrir los combates y, bueno, todo lo que era el quehacer periodístico en un frente de guerra. Nos enseñó el sacrificio y también nos enseñó a ser profesionales en esas situaciones muy adversas, ¿no? Eso puedo decirte.
Bueno, Mariposa, pues ya que habla ahora del Frente Farabundo Martí, ¿cuál es la situación del Frente Farabundo Martí ahora y en qué, cómo están ellos apoyando y cómo siguen apoyando la lucha revolucionaria en El Salvador?
Por supuesto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es la única alternativa que tenemos las mayorías en El Salvador, ¿verdad? Es el partido de los pobres y él es el que acompaña las luchas populares también. En el caso personal, yo agradezco a mi partido porque me ha apoyado en todo momento con el caso del asesinato de mis padres. Aprovecho para enviar un saludo, pero también a la población en general, porque es impresionante el apoyo que los organismos humanitarios y que la población en sí me ha brindado y no me ha dejado sola, incluso también grupos musicales como el Llovinando Canto de Venezuela, que me ha brindado su apoyo, y tanta gente linda que también a nivel internacional, como la gente de aquí de Canadá y de otros países, están volcados a apoyarme para que el caso de mis padres no sea uno más que queda en la impunidad. Ya basta de impunidades, hay que poner en la tribuna ahí de condena a los asesinos. Bueno, me hiciste una pregunta específica, ¿cuál era el papel del FMLN? Mira, realmente el FMLN lucha en situaciones bien difíciles, porque estamos enfrentando una campaña cotidiana del gobierno a través de los medios de comunicación, una campaña de amenaza y de persecución también del gobierno de Arena. Imagínate que esta es mi apreciación muy personal, pero que creo que no estoy errando. El gobierno de Antonio Saca está utilizando la delincuencia para encubrir sus asesinatos políticos. Allá en Suchitoto, toda la población salvadoreña sabe plenamente que Suchitoto se había caracterizado por ser una ciudad pacífica, tranquila, en donde no habían maras, en donde se podía caminar a la medianoche y no había problema de delincuencia. Y de repente han aparecido grupos delincuenciales en Suchitoto que están comenzando a amedrentar a la población, y son estos grupos extraños que de repente han aparecido los que han asesinado a mis padres. Un asesinato típico de Escuadrones de la Muerte, porque a mis padres comenzaron golpeándoles en todas partes del cuerpo y después con cuchillos empezaron a torturarles estrictamente en el rostro, dándole primero punzones pequeños con las puntas de cuchillo, de repente metiéndoles el cuchillo más adentro en el rostro, los asesinaron degollándolos, les destruyeron su rostro, les rociaron cal en todo el cuerpo, aceite, y borraron todas las huellas y porque en toda la escena del crimen rociaron aceite y cal. Fue un crimen bastante perfecto que no dejó evidencia, que no dejó huellas, y no les robaron nada, habiendo allí dinero producto de la tienda de mi madre y habiendo algunas joyas, no robaron nada más que los afiches políticos, que las camisetas de Monseñor Romero, de Farabundo Martí, la literatura política de mi hermano Paco Cutumay. Es decir, era un claro mensaje a la población suchitotense de decirle: señores, aquí los escuadrones de la muerte ya están activos y cuídense. Ese fue el claro mensaje. Ante estas situaciones así es que se enfrenta el FMLN, cuya arma poderosa es las ideas y la razón. Pero esta política de exterminio y de escuadrones de la muerte no nos amedrenta, por el contrario, nos fortalece y seguimos en pie de lucha, y hay mariposas para tantos años.
Pues mariposa, desde acá tiene nuestro apoyo, y ojalá siempre podamos utilizar estos medios que acá en Canadá desafortunadamente no solo utilizados en esa forma de denuncia, sino que tenemos que aprender de ese tipo de luchas. Y bueno, pues ya lo escucharon ustedes, una persona que ha sufrido en carne propia la represión. Una pregunta para cerrar, mariposa: ¿podemos decir que estos escuadrones de la muerte en El Salvador, no de en la década de los 80 y de ahora, siguen apoyados por el gobierno imperialista y por los genocidios que han cometido estos militares entrenados en el país y en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas?
Personalmente yo no tengo ninguna duda, porque si para épocas de elecciones el mismo imperialismo mete sus garras en nuestro país y ayuda a los gobiernos de arena, ¿cómo no va a apoyar a los escuadroneros? ¿Ah? Yo no lo dudo, definitivamente no lo dudo, y hasta me atrevo a pensar y a decir que las prácticas de torturas también las han aprendido en esas escuelas de los yanquis, con torturadores de ese país. Yo no lo dudo.
Bueno, pues ustedes ya lo escucharon, así que tienen que tomar ventaja y tomar ánimo, porque definitivamente hay que denunciar. Tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país de privilegio, en un país donde la represión no ha llegado, pero pues si seguimos, seguirá llegando, y tenemos que tomar los medios, como lo ha hecho Mariposa en El Salvador y ahora acá en el Canadá, denunciando. Pues usted, si quiere escuchar más sobre la historia de Mariposa y lo que ha sucedido desafortunadamente con la muerte y el asesinato vil de sus padres, la puede escuchar mañana en el cuarto de CSA, que es la Asociación de Estudiantes, a las 7 de la noche. Podrá verla, hablar con ella, y ella nos comentará, porque es definitivamente la gente tiene que educarse y tiene que saber. Primero hay que tener la educación para saber por lo que se está luchando. Mariposa, ¿cómo puede apoyar la gente este tipo de causas, tanto en El Salvador y tanto en América Latina? ¿Qué podemos hacer nosotros viviendo en un país de privilegio y en esta posición que tenemos?
Entre otras de las formas que pueden solidarizarse con este flagelo que sufre la población salvadoreña es enviando fax a la Fiscalía General de la República, a la Casa Presidencial, a los medios informativos y también a los distintos organismos de derechos humanos, enviando fax de condena, de denuncia, de exigencias en contra de esta política de terror, en contra de esta política impopular que está ejerciendo el gobierno del bachiller Antonio Saca. Hay que pronunciarse. A través del internet se pueden encontrar los teléfonos y fax para enviar esos pronunciamientos. A través del internet también están las páginas web o todas esas direcciones que a través del internet pueden encontrar ustedes, oyentes. Es necesario que nosotros unamos esfuerzos, es necesario que nos sumamos a este torrente de lucha por el derecho a una vida digna que tenemos todos los seres humanos. Hagámoslo por por los demás, porque también en un futuro no sabemos si nosotros mismos necesitemos esta solidaridad. Hay que fortalecer la lucha humanitaria que pueblos como el salvadoreño, a pesar de esa represión, está llevando a cabo en todo el territorio.
Bueno, pues queremos agradecerle a la presencia. Para nosotros ha sido un honor tener hoy en día en nuestros estudios la presencia de Mariposa Marina Manzanares.
Solo quería agregar, antes de retirarme, que yo hago un llamado a los salvadoreños en el exterior a que para las próximas elecciones, que desde ya saquen su DUI. Para las próximas elecciones tienen que ir a votar, si es que no se puede votar en el exterior. Y esta vez que hay que votar por los cambios. Necesitamos cambios en El Salvador. Hay que darle una oportunidad al partido de la ternura, de la verdad y del amor. Eso.
Sí, bueno, ya lo escucharon ustedes allá, salvadoreños. Voten, apúntense, porque si usted no vota, su voz no tiene ninguna fuente. Y bueno, también queremos agradecerle a Álvaro su presencia y queremos despedirnos y vamos a cerrar esta transmisión con el testimonio de Rufina Amaya, que estuvo la semana pasada acá en la ciudad de Guelph contándonos, porque ella es la única sobreviviente de la masacre, el Mozote, que sucedió en diciembre del 81, el 11 de diciembre en El Salvador.
Sí, así es. Así que le agradecemos su sintonía en estas dos horas de programa y nos vemos la próxima semana. Les hablo esta noche
María Olaya
y Alejandra Rosales.
Bueno, y que es en sintonía de su emisora comunitaria CFRU.
Mi nombre es, ya se sabe por todo el mundo casi, ¿verdad? Pero mi nombre es Rufina Maya y soy de Morazán, de Oriente, del país de El Salvador. Y mucho gusto estar con ustedes. Como dice Álvaro, ¿verdad? He sido, pues doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a ustedes también que me han invitado acá para estar con ustedes, porque es una realidad de salir, ¿verdad? Una necesidad de decir la verdad y de presentar pues una memoria histórica de nuestro país, donde yo la he podido vivir pues en carne propia y esto, pues sí, eso me hace moverme, como dice la palabra de Dios. Ese jueguito que está dentro, esa llamita, me hace que me mueva, porque él me dejó de esa gran masacre y siento compromiso de Dios, pues, porque él quiso que yo quedara, siendo más de 2.200 personas las que murieron allí y quedar solamente en mí, pues. Eso me hace tener más fuerza, pues, porque ¿Cuántos de los pobrecitos que murieron allí no hubieran querido quedar, pero no pudieron? Entonces yo me siento con ese amor de hablar por ellos y decir la verdad, porque entonces para mí pues eso me llena de emoción, ¿verdad? Que la gente quiera escuchar las realidades que se han vivido en la guerra. Que una guerra no muere solo combatientes ni militares, sino que muere, lo que muere más es la gente civil, pues los niños, los ancianos y todo eso. Eso es bien importante que los jóvenes conozcan, que una guerra es una destrucción. Yo creo de que el testimonio es largo, ¿verdad? Pero como quieren que les cuente algo siquiera, lo más duro se puede decir, ¿verdad? Porque es bastante fuerte. Hay películas, hay videos y hay también libros y todo eso, ¿verdad? Pero lo importante es que todavía estoy, que puedo dar mi voz a ustedes. Me parece que a mí es más gustoso oír la persona y no solo ver el libro, ¿verdad? Pues yo vivía con mis niños en mi casa, ¿verdad? En ese tiempo tenía 16 hijos y solo una me quedó de esa familia, ¿verdad? Porque ella se me había casado a los civiles en ese año, ni se había casado con el sacerdote, ¿verdad? Sino que solo al civil, pero el joven se la llevó, pues contra mi gusto, pero se la llevó, pero mejor, gracias a Dios, porque ella quedó, pues. Okay.
Okay, bye.
Es la única que sobrevivió de la familia primera que tenía. Yo me quedé con los otros niños, pues, y esos fueron los que me mataron ahí, eran cuatro que fueron masacrados ahí. Eso es, la masacre ocurrió en el año 1981, 11 de diciembre. Y por este año vamos a celebrar 25 años de muertos y vamos a hacer una vigilia, pues, grande para...
Bueno, estando yo con mis niños pequeños, pues, en una casa, fuimos sacados por los militares de las cárceles. Los pusieron boca abajo en las calles y después los volvieron a levantar y los volvieron a encerrar en las diferentes casas. Los encerraron en las diferentes casas del Mozote. Y después nos dijeron que no fuéramos a sacarle la nariz porque ahí iban los balazos. Entonces nadie salía con nuestros niños ahí aguantando hambre, nadie hacía comida ni nada, pues, porque el gran temor que teníamos, no hacíamos nada. Bueno, como fuimos encerrados, ¿verdad?, por una noche, y los siguientes días por la mañana los sacaron a la plaza. Como a las 4 de la mañana los sacaron con los niños aguantando frío en la plaza del Mozote. Después, a las 7 de la mañana, iba a llegar un helicóptero, y cuando venía el helicóptero volando sobre nosotros, los mandaron a encerrar, los hombres en la iglesia y nosotros en la casa del frente del Mozote. Cuando el helicóptero se levantó, fue cuando ya empezaron empezaron a torturar a los hombres y a matarlos. Y entonces, cuando empezaron a matar a los hombres, todas llorábamos, pues, las mujeres, los niños, y ellos que se oían los clamores que los estaban torturando. Y ya como a las 12 del día, pues, empezaron a sacar las mujeres. Ya no habían hombres, empezaron a sacar mujeres. Y lo primero que se llevaron fueron las jóvenes, dejando a las mamás llorando, que les daban culatazos y las volaban así, porque las mamás se pegaban de sus hijos, pues, que no las querían aflojar, y entonces ellos las quitaban con la culata de los fusiles. Y así fue, pues, siguieron sacando mujeres, las que lloraban más, las llevaban más rápido, y así se llevaban con todas las mujeres. Cuando me sacaron a mí, había poquitas mujeres, ¿verdad? Solo estaba quedando la gran cantidad de niños, porque los niños los dejaban, los pegaban de sus mamás, pues, y ahí los dejaban, pues, ahí había niños de un día de nacido en el piso de la casa, y la gran llorazón de niños. Cuando me quitaron mis niños de mis brazos, pues, era como cosa de las 5 de la tarde. Me los quitaron entre dos soldados, porque yo no los quería mojar, pues yo me quería morir con todos mis hijos. Cuando me quitaron mis niños, yo agarré coraje, pues, que, pues sí, porque me quitaban mis hijos, ¿verdad? Y ellos, como todo lo que uno andaba en el pescuezo, así le quitaban todo, ¿verdad?, lo que andaba en el cuello. A mí me querían quitar esta rojita que ando aquí, y no me la dejé quitar, sino que yo les decía así, pasé para la fila. Cuando yo llegué a la fila donde estaban matando a las mujeres, que vi de ellos, porque ellas lloraban y gritaban, se agarraban de unas a otras llorando, que no las mataran, que las llevaran para San Miguel, que las llevaran para Gotera. Ellas les pedían de corazón, pues, que las sacaran de ahí y que no las mataran, pero no les hacían caso. Y yo al ver eso, pues, yo no me agarré de nadie, sino que yo me agarré de Dios, pues me arrodillé a la tierra, al pie de los soldados, y les dije: Dios mío, perdóname o sálvame, que yo te voy a hacer oración. Y le pedí también a la Virgen de Guadalupe que ella me envolviera con su manto, pues, si me tenía que cubrir, que me cubriera. Cuando yo le dije así a la Virgen, me arrodillé a la tierra, y ahí, pues, rezando el Padre Nuestro, yo me metí, pues, debajo de un arbolito de manzano, una mate piña en la orilla de un cerco y un alambrado. Allí me metí decateando y no me vieron, porque estaba casi en los pies de él. Es increíble quedarme de en medio de las dos cosas, y yo agachaba una ramita para que no me miraran los pies. Y allí, pues, acurrucada, ahí estuve desde las 5 de la tarde hasta como a la 1 de la mañana. Y como después que terminaron de matar a las mujeres, como yo los tenía, estaba cerquita, pues, y empezaron a decir... Pusieron unas armas así al frente de mí y pusieron a decir que ya habían terminado de matar viejas y viejos, pero que faltaba la gran cantidad de niños que estaban allá, que tenían que matar. Y entonces yo me preocupaba, pero yo no lloraba ni nada, sino que lo que hacía era rezar y rezarle al Señor que me diera fuerza. Y que ahí, pues, ya cuando dijeron ellos que iban a ir a matar a los niños, sí, yo me quedé sola a escuchar a ver cómo iban a hacer, nada más. Le pusieron fuego a la casa que estaban, donde habían matado las mujeres, y después se fueron a matar a los niños. Y ahí le dijeron, mira, vos te quedas allá y vos allá, y así. Yo la estaba, como yo la tenía de frente, estaba viendo. Lo triste era cuando yo estaba matando a los niños, que yo escuchaba los gritos, pues, de mis hijos y de los hijos de las demás mujeres. Que le gritaban a las mamás y decían, mamita, Rufina la está matando, mamita, Juliana la está matando, a modo, y que los niños gritaban a las mamás y a los papás, pues, y... Yo allí, ¿qué iba a hacer? Pues yo no podía hacer nada, que escuchara que los estaban matando. Ese momento para mí era más triste, pues, porque escuchaba, pero yo no podía hacer nada. Yo lo que pensaba era pedir a Dios que me diera fuerza y que me diera luz por donde me iba a salir. Porque... Pero ya cosa de Dios, vinieron unos animales, unos vacas, unos terneros al cruz de calle que yo iba a pasar, porque la luna estaba como el día, bien clarito. Todo se veía, pues. Pero cuando vinieron esas vacas y esos perros ahí a jugar, de la luz del juego que estaba prendido en la casa, yo me alegré, dije yo, Dios.